CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 14 horas.
Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa lo realizamos con CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y es auspiciado por CERVAL Comunicaciones. Como siempre, les recordamos que nos pueden escuchar en el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. También que los capítulos anteriores los encuentran en la página de la radio. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabiola. Buenas tardes, y aquí estamos con un nuevo programa. Hoy día nuestro invitado es Juan Pablo Aguayo Fuensalida. Bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias, Susana.
Él es flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Es director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Y es pareja de Carla y padre de Elisa y Simón.
Así es.
Es un gusto tenerte.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ti, Susana, Fabiola. Y súper contento de estar aquí.
Buenísimo, buenísimo. Juan Pablo, la música. ¿La música cómo entra en tu vida?
Tremenda pregunta.
Tremenda pregunta.
directo a la papa.
Directo. Sí.
Mira, desde que tengo recuerdos, a pesar de no provenir de una familia en donde la práctica musical, la práctica instrumental estuviese presente,
¿ya?
Sí, la música estaba en el ambiente, la radio estaba prendida todo el tiempo, mis abuelas habían hecho música.
¿Tus abuelas, las mujeres?
Sí, sí. Pero en la generación de mis padres, la práctica instrumental se detuvo. Probablemente porque la radio, así como en muchas familias en la sociedad en general, la radio vino a reemplazar la práctica instrumental. Entonces, claro, en las familias de mis padres eso se detuvo. Y mi experiencia de práctica instrumental fue en el colegio.
En el colegio.
Sí, ahí.
Qué importante.
Sí, ahí hubo una persona clave, la profesora de música.
¿Cómo se llamaba?
Julia Pérez.
Julia Pérez.
Sí, la Julia Buenísimo. Pérez, que ahora vive en San Pedro de Atacama.
Ok.
Sí.
Ojalá te esté escuchando.
Ojalá.
Julia.
Sí, y ella yo creo que sembró un bichito que ha estado presente en mí en todo mi camino musical, y es que la música se hace en grupo.
La música se hace en grupo.
La música es una experiencia comunitaria, una experiencia social. A pesar que el estudio instrumental es una experiencia individual muchas veces,
Okay. Pero
yo lo individual nunca ha tenido sentido si es que después no viene lo grupal.
Exacto. O sea, el sujeto y el grupo y la relación entre eso para ti ha sido fundante.
Absolutamente. Y bueno, y eso tuvo la consecuencia directa en que mi ejercicio profesional como músico
Sí. Se
orientó hacia las orquestas sinfónicas.
Ajá.
Porque es ahí, imagínate, 60, 70, 80
Tremendo. Músicos
tocando todos juntos. No se concibe si no hay una comunión, un ponerse de acuerdo,
Ajá.
bueno, etcétera. Muchos aspectos, pero que redundan finalmente en que en que haces música con otros.
Haces música con otros.
Sí.
En esa resonancia, ¿no?
Sí, absolutamente.
Ajá. Juan Pablo, y este instrumento que tú eliges, ¿cómo emerge?
Sí, mira, a veces hay esta visión un poco romántica como de la música, como un llamado, así se abre el cielo y te dice, tú te vas a dedicar a la música.
Tú eres el elegido.
Claro, algo así. En mi caso, para nada.
Okay.
Para nada.
Para nada.
No, fueron, mira, muchas casualidades que ahora yo las miro en retrospectiva y no fueron casuales, pero, pero hechos que se fueron dando.
Ajá.
Esto mismo que yo te decía, que la radio en la casa estás aprendida todo el tiempo escuchando o noticias. Bueno, estábamos en dictadura, había
sí.
como una conexión con la actualidad súper fuerte.
Ajá.
Pero también en esto, si mi papá me está escuchando ahora, quizás nunca se lo he dicho, pero en la oficina de él siempre había música clásica.
Perfecto.
Y nosotros de chico íbamos mucho a su oficina.
Okay.
Entonces ahí estaba presente.
Ajá.
Bueno, esta profesora de música en el colegio.
Ajá.
Y cuando yo estaba en primero, segundo medio,
ya
un poco grande, como para dedicarme profesionalmente a la música. No, a esa edad uno no se dedica profesionalmente, pero sí para iniciar el estudio de un instrumento.
Perfecto.
Segundo medio fue. Yo veo en el colegio un afiche del Conservatorio de la Universidad de Chile que decía que se dictaban clases de instrumento. Y había un listado de instrumentos, debe haber estado violín, cello, como todos los instrumentos clásicos típicos, y decía flauta traversa.
Flauta traversa.
Y yo en el colegio tocaba flauta dulce,
ya.
Entonces dije, entonces lo mío tiene que, la continuación lógica tiene que ser la flauta traversa.
Okay.
Llegué a la audición al conservatorio un mes después y lo primero que me dicen, la flauta dulce no tiene nada que ver con la flauta traversa, olvídate.
Olvídate.
Claro. Así que, en realidad, no es que yo me haya, por así decirlo, como enamorado del sonido de la flauta traversa, ¿no? Fue algo como muy, muy casual.
Ajá.
Sin embargo, calzó muy bien.
Con
mi personalidad, con mis ganas de hacer música clásica, pero también por ahí hacer música popular. Es un instrumento muy, muy dúctil, que tiene cabida en muchos géneros musicales.
Ajá.
Y bueno, así que ahí en segundo medio, a los 16 años, inicié un camino con la flauta traversa,
¿ya?
Que se interrumpió 2 años después.
A los 18 años.
A los 18 años, porque entré a estudiar otra carrera.
¿Qué estudiaste?
Estudié ingeniería civil en la Universidad de Chile.
Ingeniería civil.
Sí. Estudié 3 años de ingeniería civil.
Ya.
Y
ahí sin instrumento musical.
Claro, sin clases. Sin clases. Yo al principio tuve 1 año y medio de clases. Después lo suspendí. Entré a estudiar ingeniería civil. Y en tercer año de ingeniería, a los 20 años,
ajá,
tuve, yo creo que la experiencia como más fuerte que finalmente vino a gatillar esta vocación,
okay,
que fue que me invitaron a tocar en una orquesta juvenil.
Ya.
Y ahí sucedió que me enamoré de esa práctica,
okay,
de sentirte al medio de 60 músicos, todo lo que te decía antes,
sí,
todos haciendo música en conjunto,
sí,
poniéndonos de acuerdo desde la afinación,
ajá,
al comienzo hasta, bueno, muchos aspectos. Y algo práctico también es que yo tenía 20 años y sin estar estudiando,
ajá,
llegué y me senté en una orquesta y no tenía un tan mal nivel.
Ajá.
¿Ya? Llevaba un buen tiempo sin estudios, pero estaba sentado al lado de otros flautistas y teníamos un nivel más o menos parecido. Entonces, yo que había tenido este fantasma de que mucha gente tiene, de estoy viejo para dedicarme a la música.
Son como los prejuicios, ¿no?
Claro, que de alguna manera no es tan prejuicio, es importante porque es muy competitivo el ambiente musical clásico.
Es competitivo.
Muy competitivo, ajá, entonces es importante empezar temprano.
Okay.
¿Ya? Sin embargo, yo a los 20 años tomé una decisión, la tomé yo arriesgadamente,
ajá,
irresponsablemente probablemente, mente. Mente.
No sabemos, yo creo, intuitivamente.
Claro. De decir, bueno, parece que lo mío es la música. Me quiero dedicar a, quiero sacar la carrera de intérprete en flauta traversa y no la ingeniería.
Ok. Y, qué difícil es en ese momento, ¿no?
Sí, fue difícil como en el contexto social.
En ese contexto.
Familiarmente no había músicos profesionales, no hay músicos profesionales. No hay. Yo soy el único. Hacérselo... contárselo a la familia no fue fácil.
Ya.
Pero yo lo tenía súper claro.
Sí.
Y...
es como la decisión estaba tomada.
Sí, sí, cuando yo les conté, sí, ya estaba tomada.
Ya estaba tomada.
Ya estaba tomada. Y en ese momento, la experiencia de la orquesta juvenil también fue como determinante en decir, me quiero dedicar en el mundo de la música, a la música clásica y a trabajar en orquestas.
Orquestas.
Y después, ahora ya han pasado, ¿cuánto? Casi 25 años, yo lo miro y me siento muy en deuda con las orquestas juveniles,
okay,
que gatillaron esta vocación,
sí,
tardía. Y justamente este sentimiento ha hecho que yo vuelva a trabajar con las orquestas juveniles después de haber pasado primero como intérprete y ahora ya más desde la dirección y desde como un aspecto un poco más pedagógico.
Como un retorno, ¿no?
Sí,
como,
absolutamente.
Como el ciclo. Mm. Juan Pablo, ¿y tus padres? ¿A qué tu padre, la oficina de tu padre? ¿A qué se dedicaba tu padre?
Mi papá es un ejemplo para sus 6 hijos. Yo siempre digo que todos seguimos, o casi todos seguimos más o menos el mismo camino.
Okay.
Haber estudiado una carrera tradicional,
¿ya?,
haber desertado,
okay,
y habernos dedicado a un oficio.
Okay.
Realmente la música es eso, bueno, un oficio, uh-huh, que por un accidente histórico está alojado en las universidades y son carreras, pero son oficios finalmente.
Vale.
Y mi papá también estudió ingeniería civil varios años y después se terminó dedicando a la fotografía.
Imagínate.
Sí. Él se dedicó toda su vida laboral a la fotografía publicitaria.
Ya.
Y sus hijos seguimos todos
caminando. Todos la misma pauta.
Sí. Un hermano que estudió leyes se dedicó a la psicología.
Ya.
Que en mi familia dedicarse a la psicología era como dedicarse, no sé, a unas artes ocultas.
Okay. ¿Sí? como chamán.
Claro, ¿no? Claro. Otro que no quiso estudiar una carrera tradicional y se dedicó directamente a la fotografía después de pasar por un bachillerato.
Okay.
Después, otro hermano que estudió, entró a una ingeniería tradicional y terminó dedicándose a la computación.
Perfecto.
Entonces, otro que es ingeniero,
ajá,
pero sin embargo tiene una vocación musical que es súper fuerte,
okay,
¿ya? Que finalmente no se plasmó en una profesión, pero sí como en una experiencia musical importante. Y yo creo que la más valiente de todas, mi hermana, que se dedicó a las letras, que también,
okay,
también dedicarse, si bien... Mira, mi familia, familias antiguas quizá, había como 2 profesiones, o eres ingeniero o eres abogado.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, claro, las letras también eran como...
Como una cosa media...
Sí, no sé cómo definirlas, pero bueno.
Misteriosa.
Sí, misteriosa, sí. así que mi padre es fotógrafo.
Ya.
Y mi madre es economista.
Ok.
Ya. Y ejerció algunos años y después ellos tomaron la opción de mi mamá de hacerse cargo de 6 hijos, que
sí,
no es menor.
No es menor.
No es menor. Uh-huh. 7 hijos, contando a Vicente, que murió muy, muy tempranito, mi hermano chico, pero... Pero bueno, 7 hijos.
Ajá.
No es
tremendo.
Sí. Y entonces, claro, mi mamá se vino a trabajar con mi papá, a ayudarle con los números.
Okay.
Porque mi papá era fotógrafo, a ver, saber que es re bueno para los números, pero entonces la cosa contable del estudio de fotografía la llevaba mi mamá. Y ahí tuvimos una experiencia que los hijos replicamos hasta el día de hoy, y es padres que venían a almorzar a la casa todos los días,
ya,
que siempre buscaron tener la oficina o el taller cerca de la casa.
Perfecto. ¿Ya?
Incluso en los primeros años, cuando éramos bien chicos, el taller en la casa.
Ok.
Entonces, que podían compatibilizar muy bien.
Muy armónicamente.
Exacto.
El mundo laboral con el mundo amical y de
sí,
la casa.
Sí, y nos incluían muy amorosamente en esta dinámica.
Ok, como un entretejido, ¿no?
Claro. Entonces, ese ejemplo,
ajá,
finalmente lo que yo te decía de que los hijos profesionalmente copiamos al padre o
sí,
imitamos al padre, ese modelo también se replicó.
Perfecto.
Y yo veo a mis hermanos y me veo a mí, y todos hemos buscado un quehacer en que podamos estar harto en la casa.
Ya.
En mi caso, de estar mucho con mis hijos, lo más posible.
Uh-huh.
Y hasta aquí se ha podido dar.
Perfecto. Mm. Qué suerte.
Sí, sí, no, en ese sentido, un privilegio.
Genial. ¿Y qué número de hijo eres?
Yo soy el segundo.
El segundo.
Sí.
Mm. Perfecto. Sí. Juan Pablo, ¿y cómo surge en ti esta trayectoria de ir estudiando y además de convertirte en el director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil?
Bueno, el nombre, ese título suena bien rimbombante, no es tanto. Pero junto con la decisión de dedicarme a la música y dedicarme a ser intérprete en flauta traversa.
Ajá.
Yo siempre digo, un paréntesis, yo siempre digo que fue una decisión y que en realidad no debía haber tomado esa. Es muy injusto que alguien tome la decisión de ser músico, porque puede ser un fracaso rotundo.
Ya.
O sea, a los 20 años decidir dedicarse a la música es riesgoso. Es un quehacer, lo que te decía antes, muy competitivo.
Ajá.
Pero a la vez es muy subjetivo y es muy difícil de evaluar desde uno mismo.
Okay.
Entonces, yo tuve la suerte de vivir en Francia 2 años.
¿Ya?
Y si bien allá la formación musical es tremendamente exitista a nivel profesional, es muy, muy, muy competitiva. O sea, ni se compara con lo que pasa en Chile. O sea, allá es... Un poco brutal.
Otro nivel de competencia,
sí,
total.
Sí, es un poco brutal. Okay. Pero se da un hecho que es muy sano. Y es que los profesores van detectando a los niños que van a ser profesionales o que pueden seguir el camino profesional. Okay. Y van orientando a los padres. Entonces, el dedicarse a la vida profesional es un paso muy natural.
Ah.
¿Ya? Un niño parte a los 5 años y a los 7 años, si se destaca, lo mandan del conservatorio municipal al conservatorio regional.
Okay.
Y en el regional a los 15 años lo mandan a otro que está un poco más arriba, y así. Entonces, y a la inversa, un niño que no tiene las condiciones o que no se destaca, lo van orientando a un quehacer más amateur, más menos competitivo.
Ajá.
Entonces no pesa sobre los hombros de la propia persona o del propio joven el tomar la decisión, que podría ser
catastrófica
de dedicarse a la música.
Perfecto.
Dedicarse profesionalmente.
Profesionalmente,
sí, claro.
Sí.
Entonces me fui para no sé qué lado y se me olvidó la pregunta.
No importa, puedes seguir y la retomaremos cuando emerja.
Sí, porque... No importa.
No importa. Improvisaremos.
Eso.
Sí.
Entonces, ya me acordé. Entonces, junto con dedicarme a la flauta, rápidamente o a poco andar yo me fui dando cuenta que había una suerte como, ¿cómo llamarlo?, como de liderazgo o de interés. Ajá. Más allá de tocar el instrumento.
Ya.
¿No? Tenía que ver con mi formación probablemente en ingeniería, con mi paso por, no sé, bueno, toda la historia uno lo constituye.
Sí,
por los grupos scout, por la iglesia, por haber crecido en dictadura también. Ajá. Por una herencia familiar. Entonces, de repente yo me vi, cada vez que había alguna instancia grupal, musical, liderando.
Perfecto.
Naturalmente.
Naturalmente.
Por eso yo te decía que la flauta también me acomodaba mucho, porque la flauta de los instrumentos de viento es el más agudo. Ya. Y se acostumbra en los grupos de música de cámara que el flautista lidere.
¿Ya? Mira.
Así como, no sé si tú has visto que las orquestas sinfónicas se ordenan.
Sí.
Desde la izquierda van los violines, mirados desde el público.
Ya.
A la izquierda van los violines, en semicírculo, después pasan las violas, después sí. Los chelos, y detrás de los chelos los contrabajos.
Sí.
Y en el lado de los violines, a la izquierda, en la primera silla está sentado el concertino. Que él, antes de que existieran los directores,
sí.
El concertino dirigía.
Perfecto.
Bueno, el flautista es un poco el concertino de las maderas, de los instrumentos de viento.
Perfecto.
Entonces, claro, yo me vi de alguna manera liderando, organizando.
Ajá.
Y eso me fue marcando también como un incipiente coqueteo con la dirección orquestal.
Okay.
De a poco, no sé, algunas clases por aquí y por allá. Tomé algunas clases con Guillermo Rifo, que es el director, es compositor y es director académico de la Escuela Moderna donde yo estudié.
Ajá.
Y que él es director de orquesta como de la vieja guardia.
Okay.
¿Ya? Tomé algunas clases con él, con Eduardo Brown. Bueno, son nombres que para el mundo de la música son nombres importantes.
Y que para ti es como que van resonando en la construcción de esta dirección,
claro,
¿no? Como...
Claro. Y pero también con una carga del deber ser importante. Y el deber ser me decía, tú estás estudiando para ser flautista y tú tienes que ser flautista.
Ok, eso es como...
Claro, yo hoy puedo mirar que me dedico a un oficio, pero en ese momento yo decía, yo estoy estudiando una carrera y mi carrera es ser flautista.
Perfecto.
Entonces cualquier coqueteo por fuera no calza.
No, era hobby.
Claro, claro. Entonces me fui a Francia a estudiar flauta traversa.
Ya.
Volví, entré a trabajar a la Orquesta Sinfónica de Chile como flautista.
Okay.
Gané un concurso para ganar un puesto ahí.
Okay.
Y lo de la dirección quedó un poco olvidado, que había sido un coqueteo de mis épocas de estudiante. Y 10 años después, esto hace unos 5 años,
yeah.
Para mí fue muy, muy claro que yo no quería terminar mis días sentado como flautista en la Orquesta Sinfónica. No es que no me guste ese trabajo, lo amo profundamente, así me encanta.
Sin duda.
Además, en la orquesta yo tengo una especialidad, que
ajá.
Es el flautín, que es una pequeña flauta.
¿Ya?
Que en la orquesta vemos 4 flautistas. Uno de ellos, yo, soy el especialista en flautín.
Okay.
Que es un instrumento muy agudo.
Uh-huh.
Que tiene su ejercicio profesional casi exclusivamente en la orquesta.
Ya. ¿Ya?
Entonces, muy específico. Y mis intereses iban bastante más allá que eso. Entonces, yo cada lunes cuando me siento en la orquesta, yo soy feliz.
Ajá.
Tocando el repertorio que estamos tocando. Sin embargo, estos otros intereses me hacen mirar afuera también.
Sin duda.
Y así que hace como 5 años contacté a David Del Pino, que es un ex director titular de la Orquesta Sinfónica de Chile.
Ajá.
le pedí clases, él muy generosamente accedió a darme clases, entendiendo mi realidad laboral, familiar, que yo no podía dedicarme en exclusiva a la dirección.
Perfecto.
Y que hasta el día de hoy no me puedo dedicar.
Sí.
Y fui su alumno unos 3 años y después he tomado clases también con otros maestros, Rodolfo Fischer, Leonid Green, bueno, distintos directores que vienen muchas veces de visita a la Orquesta Sinfónica. Sí. Y uno aprovecha ahí de sacarles un poquito de información.
Perfecto.
Uh-huh. Y hace 2 años dije, ya, es el momento de empezar a intentar dirigir un poco.
Ok. Entonces, es una nueva apertura, un nuevo ciclo,
sí,
¿no?
Sí, y ahí dirigí algunos conciertos con colegas que de repente nos juntábamos para algún hecho específico. O sea, no sé, una fecha, por ejemplo, teníamos una fecha en el GAM que había que armar un grupo para dar un concierto. Ya llamamos un grupo y que yo lo dirigí. O en el colegio de mis hijos, que me pidieron llevar un grupo de músicos.
Okay.
Y hasta ese momento yo no me había vinculado a la Fundación de Orquestas Juveniles, ya que es el capítulo más actual.
Más actual.
Ajá. Y que la Fundación de Orquestas Juveniles es el ente que coordina el movimiento de orquestas juveniles en Chile.
Okay.
¿Ya? Y ellos organizaron un curso de dirección con Rodolfo Fischer, que es un director muy importante chileno.
Ajá.
Que vive en Suiza.
Sí.
Y Rodolfo me seleccionó para participar en el curso, y a raíz de ese curso se fueron dando las cosas. El año pasado yo dirigí a la Orquesta Regional de Valparaíso.
¿Ya?
Que es una orquesta juvenil que funciona, bueno, en la quinta región. Y a finales del año pasado se abrió un concurso para este puesto rimbombante de director residente de la Orquesta Nacional Juvenil.
Perfecto.
Me presenté al concurso y lo gané.
Regia.
Y este puesto lo que menos tiene quizás es de dirigir, yeah, de pararse frente a la orquesta a dirigir.
Ajá.
Pero es estar metido en la vida de la orquesta, ¿ya? Y además, para mí ha tenido mucho, mucho significado el volver.
El volver, el retorno.
Claro, porque yo pasé por esa orquesta hace 15
sí.
años. Más de 15 años, a ver. Hace 17 años pasé uh-huh. por esa orquesta. Tuve 3 años
Ajá.
como flautista.
Sí.
Y ahora vuelvo a insertarme en la vida de esta orquesta, pero desde otro
sitio.
Sí, y
bien,
eso es maravilloso.
Maravilloso.
Sí.
Bien, Juan Pablo, ahora vamos a ir a una pausa y vamos a volver en unos momentos.
Súper.
¿Vale?
Nos vemos.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Galia Díaz y Paola Schachner te invitan los sábados a una conversación sin tabúes en un espacio de relajo y entretención, sensualidad, seducción, sexualidad, recetas afrodisíacas y mucho más. Recuerda, todos los sábados desde las 19 horas en tu programa Para comerte mejor. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5.
Los invitamos a escuchar todos los domingos desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente. Un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclor. Chile, su tierra y su gente.
es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los domingos a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y Radio Universidad de Chile de Santiago. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique, un salto en la lucha del pueblo mapuche. Punta Peuco, el mundo al revés. La desigualdad que ahoga a Chile. La inmigración árabe en América Latina. Artículo sobre Francia, Sudáfrica, Suecia, Arabia Saudita, el Líbano. También apareció el libro Siria, una guerra por encargo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero Ser Científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICYT de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Bueno, estamos de vuelta en esta interesante conversación. Juan Pablo, nos quedamos en los ciclos, en sí. Este ir y venir de los ciclos, esta orquesta juvenil que es como que tú estuviste y vuelves al mismo sitio desde otro sitio, sí. ¿Verdad?
Sí.
Sí. Y en ese sentido, a propósito de estos ciclos que van marcando como determinadas zonas o puntos de inflexión, ¿cómo se ha vivido tu familia de origen estos momentos en que para ti son puntos de inflexión? Es como, me imagino que habrá muchísimo antes de la ingeniería, pero es como, ¿cómo se los irá viviendo tu familia de origen estas grandes decisiones, estos movimientos, si pudiéramos decir?
Mira, yo creo que, yendo como a lo más obvio, a los padres a mis papás les costó. Apoyaron, pero como con reticencia.
Con reserva.
Claro, con reserva.
¿A quién le costó más?
Yo creo que a mi papá.
¿A papá?
Sí.
Okay.
Sí, absolutamente.
Ya.
Sí. Y sin embargo, apoyaron. Me apoyaron a mí, apoyaron a mis hermanos en su... No, o sea... Y hasta el día de hoy nos siguen apoyando. Ajá. Cuando lo necesitamos.
Perfecto.
Yo siento que somos una familia como de mucha incondicionalidad.
Ok.
¿Ya? A pesar de que les haya costado. Sin embargo, yo creo que hay un personaje que está un poco por encima de los papás.
¿Ya?
Y que es mi abuela.
La abuela. ¿Materna, paterna?
Materna.
Ok.
La mami. Sí, mami, con acento al final.
Ah, mami.
La mami. Ella, nosotros nos criamos con ella.
Ok.
Entonces era una casa maravillosa, además una casa muy grande, aquí, ¿ya? A dos cuadras de acá.
A dos cuadras de
sí.
acá.
Sí, estos son mis barrios de infancia.
Son tus barrios. Qué buenísimo.
Sí. Y ella, como te decía antes, ella había tocado piano desde chica.
¿Ya?
Y tenía un gusto por la música, por ir a escuchar música. Entonces, ella fue siempre muy hincha de que de tener un nieto que tocara algún instrumento. Okay. Y entonces yo, de los recuerdos que tengo siendo chico, es que ella me llevara al Teatro Municipal o a escuchar a la Sinfónica. Ah. Íbamos menos, ella era más de ir al Municipal. Y claro, ella fue clave como en apoyar.
Apoyar.
Y de ahí yo creo que como que todo se dio, como que todo fluyó. Okay. Ella era una... es la matriarca. Okay. Ella en la casa... Bueno, de hecho era su casa. Okay. La casa donde ella crió a sus 7 hijos. Sí, bueno. Sí. Mi mamá es la menor. Entonces ya. Nosotros nos quedamos... Nosotros fuimos la segunda generación ahí, pero con la abuela presente.
Con la abuela.
En su casa. Entonces,
¿vive la abuela?
No. Ella, ¿a cuánto estamos? A 22. Pasado mañana cumpliría 114 años. Y un cumpleaños que seguimos celebrando hasta el día de hoy. Pero ella vivió hasta los 104.
¿104? Sí. Años, imagínate.
Sí, entonces, y ella congregaba. Ella era de una sabiduría tremenda. Uh-huh. Y es quien nos crió, o sea, a nosotros, claro, estuvieron nuestros padres muy presentes, como yo te decía, sí. pero ella más presente
ella
aún.
Ella más presente.
Claro, y fue un regalo, un ah, tremendo sí. regalo haber sido, haberla tenido a ella hasta grande.
Sí.
Y entonces, el apoyo de ella fue fundamental.
Fundamental.
Sí.
Tremendo rol, el rol de la abuela, ¿no?
Enorme. Sí. Y un rol que mi mamá hoy replica con sus nietos.
Sin duda.
Sí. Uh-huh. Y entonces, claro, de parte de la abuela hubo siempre incondicionalidad a esta vocación musical. De los padres, apoyo, pero
con reparos.
Sí, más que reparos, con preocupación, diría.
Con preocupación, ok.
Sí. De los hermanos, bueno, eran más chicos, yo soy de los mayores.
Número 2.
Sí, uh-huh. Y fue más o menos en la misma época que mi hermano mayor dejó el derecho para dedicarse a la psicología. Entonces, de alguna manera, nos apoyamos en las decisiones abruptas.
Sí.
Y así que, claro, el apoyo siempre estuvo.
Okay.
Sí. Y después, como en la familia nuclear,
sí.
Ya con mis hijos, con la madre de mis hijos, y ahora con Carla, mi pareja,
okay.
Siempre ha habido como mucho respeto, mucho apoyo.
¿Ya?
Frente a un oficio que es muy demandante.
Sin duda. No y con alto nivel de disciplina, ¿no?
Sí. Ahora yo tiendo a ser un poco desordenado.
¿Ah, ya?
Sí. Y el trabajo en la orquesta, de alguna manera, me ha permitido, lo que tiene su lado bueno y lado malo, dejar un poquito el estudio en el teatro.
Ya.
Y en la casa no estudiar tanto. Okay. Entonces eso me ha permitido, por ejemplo, estar muy presente con mis hijos,
uh-huh.
¿Ya? Acompañarlos mucho. Pero yo ahora miro y me doy cuenta que ellos no me han visto tanto tocar en la casa.
Ah.
Y el estudio de la dirección orquestal es más bien silencioso, porque yo no tengo una orquesta metida en mi casa para estudiar.
Como en la cabeza, ciertamente.
Claro, entonces ha tenido su lado bueno el que yo en la casa estoy muy para la casa, muy para mis hijos.
Ajá.
Pero la práctica del instrumento yo no lo hago tanto en la casa, sino más bien en el teatro.
En el teatro.
Claro. Uh-huh. Sin embargo, el apoyo es como incondicional. Uh-huh. O sea, mis hijos entienden que el papá los viernes y los sábados a las 6:30 de la tarde se tiene que ir a trabajar.
No está disponible.
Claro. Uh-huh. Que eso significa que hay una logística,
sí.
entre la Carla, con mis papás, bueno, la Elisa, mi hija chica, tiene 9 años, entonces no se puede quedar sola en la casa.
Exactamente, sí.
Entonces, claro, no es fácil esa logística de repente.
Ajá. Es toda una coreografía, ¿no?
Sí, cuesta, bueno, no cuesta tanto.
Ajá.
No, hay mucho apoyo, como te decía, la abuela.
La abuela.
Que ahora, ella... ella apoya mucho también y es como incondicional de los nietos. Ajá. Y de los hijos.
Sí.
Entonces, sí, hay mucho, mucho apoyo. No, yo me siento como muy... Como con las manos en la espalda, como ya quieres ser director, dale.
Vamos sí, que se puede, sí.
Sí. Bien. Y por otro lado, se dio esto de ser director de la Nacional Juvenil como un trabajo que no es un trabajo de tiempo completo.
Ya.
Es un trabajo que tiene una que es compatible con la orquesta sinfónica.
Perfecto.
Compatible con ser flautista.
Perfecto.
Por lo menos en el mediano plazo.
Okay.
¿Ya? Entonces, mientras mis ambos empleadores no me exijan, yo puedo ir haciendo esta transición o ver cuál es mi camino finalmente. A lo que voy es que dedicarse a la dirección orquestal es muy complejo en Chile.
Ya.
Y yo, con 43 años, ¿cómo decirlo? Tengo que ver todavía cuál va a ser mi inserción laboral como director. Okay. En este momento yo soy feliz y agradecido de poder estar trabajando con jóvenes, que es algo que siempre me ha gustado. Durante 2 años hice clase en la Universidad de Chile, clase de flauta traversa, siempre he tenido alumnos. Entonces, ahora, como te decía antes, el nombre suena muy rimbombante, pero en la práctica es una pega muy cotidiana y muy pedagógica.
Sí.
Que a mí me encanta.
Te encanta.
Sí. Y mientras yo pueda compatibilizar el seguir tocando instrumento con la dirección orquestal, lo voy a hacer.
Perfecto.
Sí. Uh-huh. Sí, así que hay apoyo como por todos lados.
Hay apoyo por todos lados, sí. Y Juan Pablo, ¿cuál es tu experiencia en el contacto, en el vínculo con estos músicos emergentes de esta orquesta?
Primero, de un aprendizaje tremendo.
Ok.
Pasa algo interesante con los directores.
Ya.
Y esto a todo nivel, con quien se... quien quiera dedicarse a la dirección orquestal.
Ajá.
Es que por lo general tú te paras frente a músicos que tienen muchos más años de estudios que tú.
Ya.
En su especialidad.
Ok.
O sea, yo te decía antes, yo llevo 5 años perfeccionándome en dirección.
Sí.
Y me paro frente a chicos que tienen entre 18 y 24 años.
Ajá.
Y cada uno de ellos tiene 10 años de instrumento en el cuerpo.
Ok.
¿Ya? Entonces, más allá que yo tengo una experiencia vital y una experiencia laboral.
Ajá.
Importante, de llevar más de 10 años trabajando en la principal orquesta del país.
Uh-huh.
En la orquesta profesional.
Sí.
Que es la Sinfónica. Para mí, pararme frente a una orquesta es siempre un aprendizaje. ¿Ya? Y compatibilizar este aprendizaje con poder entregarles a ellos lo que ellos necesitan como estudiantes de música.
Ajá.
No es fácil.
¿Ya?
Y bueno, ahí en el, se da una relación, yo diría, de mutuo aprendizaje, que hasta aquí ha sido muy fluida.
Fluida.
Sí.
Ah.
Sí, se ha dado como en un ambiente de mucho respeto.
Mm.
Súper buena onda. Como tampoco llevo tanto tiempo en la Nacional Juvenil, llevo 3 meses.
Ajá.
¿Ya?
Sí.
Sin embargo, hemos hecho un trabajo súper lindo, interesante también, como de perfilar un rol que no existía en esa orquesta, que es el del director residente.
Perfecto.
Es alguien que está todo el tiempo con la orquesta.
Ajá.
Que no dirige los conciertos o dirige muy muy pocos conciertos.
¿Ya?
Pero que acompaña a la orquesta en el proceso.
Genial.
Sí, que muchas veces no es fácil. Por ejemplo, la Orquesta Nacional Juvenil hace 6 o 7 programas al año.
Ya.
Cada uno de esos programas viene un director distinto, un director profesional distinto.
Okay.
El año pasado vino Juan Pablo Izquierdo, que tiene casi 90 años, 80 y tantos años.
Yeah.
Con una personalidad
definida,
claro. Y al lado, ahora la próxima semana viene Paolo Bortolomeoli, que tiene 30 y algo años, súper joven, súper energético. Bueno, cada una de esas personalidades y de esas experiencias, para la orquesta, para los jóvenes, es una experiencia distinta y es un desafío distinto. Entonces, yo, para mí, poder acompañarlos en eso, guiarlos en cosas tan concretas como, por ejemplo, que un director con mucha experiencia dirigiendo orquestas profesionales, como Juan Pablo Izquierdo, sí, pueda de repente dar algunos aspectos por sentado, no explicar, por ejemplo.
Okay. ¿Ya?
Que en el mundo profesional se da, claro. Entonces, estar yo ahí al lado para explicar.
Okay. ¿Ya?
O para preparar a la orquesta.
Vale.
Y decirle, viene un director especialista en esto, aprovechémoslo en esto otro.
¿Qué?
Ese tipo de trabajo es el que me toca hacer.
Precioso.
Sí, maravilloso.
Precioso.
Sí.
¿Y cómo manejas tú o cómo intervienes en esto de la frustración? Me quedo con esto de que es bien competitivo el ambiente y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo mediatizas tú frente a la frustración de las personitas jóvenes que están ahí?
Sí,
¿no?
Sí. Aquí voy a hablar un poco más de mi experiencia como profesor.
Perfecto.
¿Ya? Que ya llevo muchos años trabajando con jóvenes que algunos ya son profesionales, o otros que no siguieron el camino profesional, pero que tomaron clases de flauta en algún momento.
Okay.
Y se da que hay un momento en el estudio del instrumento,
sí,
en que la vocación se cuestiona.
Ya. ¿Ya?
En que el joven dice, ay, ¿tendré dedos para el piano?
Ok.
Y en ese momento es donde tiene que estar el entorno musical para decirle, para apoyarlo.
Ya. Yeah.
O para decirle también, oye, quizás sería mejor que no por aquí, quizás por la pedagogía, o quizás por una cosa más teórica.
Como abrir otras dimensiones.
Claro, uh-huh, claro. Se da mucho que la Fundación de Orquestas Juveniles organiza encuentros,
yeah,
de distintas orquestas, ¿ya? Y organiza un gran encuentro al año, también, uh-huh, organiza unos encuentros en el Teatro Municipal, que, uh-huh, vienen algunas orquestas que ganan un concurso para estar presentes. Entonces los chicos logran interactuar con otros que están en la misma parada.
Yeah.
Logran mirarse, es como verse al espejo.
Okay.
¿Ya?
Sí.
Que muchas veces en sus orquestas comunales, cuando están perdidos solo estudiando flauta, no tienen esa dimensión, ajá, del, sí, mundo real.
Okay.
Entonces, en ese sentido, la fundación ayuda a poner
grupo,
en contexto.
Esto que tú decías, exacto, como a encontrarse con otros.
Exacto. Mm. Y entonces, no solo a generar experiencias vitales, sino también a ir conduciendo a esta experiencia a un camino natural, a un, okay, camino lo más sano posible.
¿Como lo más orgánico?
Sí, okay, sí, sí. En la fundación nos preocupa mucho el que los niños no piensen que por el hecho de estar tocando un instrumento van a llegar a ser músicos profesionales.
Ya.
No es el objetivo de la fundación, okay, formar músicos profesionales.
Okay.
¿Ya? Sino lo que te decía al comienzo, la experiencia grupal.
La experiencia grupal.
Sí.
Okay.
Sí.
Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que juega la música desde tu perspectiva en el ser humano, en la humanidad?
Uy. Mira, pensando en la música como un lenguaje que todos podemos entender,
okay,
se me abre como una primera idea de que es un lenguaje común.
Yeah.
Y al ser un lenguaje común, finalmente podemos entrar a través de la música en una sintonía única,
uh-huh,
que otros tipos de comunicación no te dan.
¿Ya? Cierto.
Y en ese sentido es una experiencia de unión tremenda.
Tremenda.
Sí. Mm. Estoy pensando en la semana pasada en Frutillar.
Yeah.
Se juntó una orquesta, la YOA, que significa la Orquesta Juvenil de las Américas.
Ok.
Esa orquesta es una orquesta que se junta cada 2 años, entiendo, y realiza una concentración de un par de semanas y después hacen una gira por América de un par de semanas también. Ajá. Es una orquesta que está integrada por chicos de toda América.
Ya.
¿Ya? Y todos ellos logran sentarse y desde el primer momento entrar en una comunión con chicos de otras nacionalidades, de otras creencias, de otras razas, y desde el primer momento fluye.
Fluye. Mm.
Entonces, eso a mí me demuestra como el poder de la música como un lenguaje universal.
Vinculante.
Absolutamente.
Ok.
Sí.
Mm. Hondo esto.
Sí. Sí.
Sí. Y esto de la muerte y la trascendencia. Estoy pensando en lo que estás hablando. En la música como un con un poder que de articular, de conectar, y la música clásica que es eterna.
Sí. Ayer fui a la exposición de Andy Warhol, que está
en
La Moneda, en el Centro Cultural, y había algunas frases de él como en las murallas.
Yeah.
Y una de ellas decía algo así como, no me acuerdo,
concepto.
Pero el concepto era, lo importante no es uno querer ser eterno, sino hacer algo que perdure.
Ajá.
Yeah. Y claro, este concepto como de la trascendencia a través de tus actos, de tus obras, ajá, de tu... Y claro, la música clásica, nosotros vivimos a diario y de manera muy natural y de manera no consciente el revivir obras, lo que tú decías, obras que fueron escritas hace 200, 300 años y hacerlas vivas.
Recrearlas.
Sí, ¿no? Recrearlas. Sí. Ahí está el concepto, o sea, volver a crearlas.
Exactamente.
Los intérpretes somos co-creadores, por así decirlo.
Sí.
Las artes escénicas fueron escritas en un momento y son recreadas en un segundo momento.
Uh-huh.
En ese sentido, es absolutamente trascendente.
Sin duda.
Sí. Y no tiene que ver con que la música haya sido escrita en un papel.
Uh-huh.
El papel ayuda. El papel es un medio para fijar en el tiempo la idea sonora del compositor en ese momento, pero y dejarla para la posteridad. Sin embargo, tenemos muchas otras maneras de comunicar o de hacer trascender la música más allá del papel.
Ajá.
Así como las tradiciones orales,
sí,
así como hoy en día las grabaciones.
Ajá.
¿Ya? Y las tradiciones orales, no estoy pensando necesariamente en un traspaso de un quehacer muy elevado, sino estoy pensando en la canción de cuna que nos cantan los papás antes de quedarnos a dormir y que probablemente nosotros le vamos a cantar a nuestros hijos.
Probable.
En esa expresión musical.
Okay.
¿Ya? Una expresión musical que está inserta en la vida.
Ajá. Como en la cotidianidad.
Absolutamente. Uh-huh. Y yo creo que no hay que olvidar que la música clásica era hasta cierto momento de la historia era música cotidiana de la Europa del siglo hasta el siglo XIX. ¿Ya?
Uh-huh.
Después se empezó a separar. Y obviamente en Sudamérica tenemos todo este conflicto, pero que es un conflicto que no limita, sino que enriquece, creo yo, entre hacer música que está un poco alejada de nuestro, alejada culturalmente,
okay.
¿Ya? No solo históricamente, sino culturalmente, con instrumentos ajenos, pero el desafío está en hacerlos propios, y en el desafío está en generar una propuesta nuestra.
Nuestra, sí.
Así como, no sé, la Violeta Parra tocaba guitarra, que la guitarra no es un instrumento chileno, la guitarra es un instrumento que llegó de España. O por ejemplo, vimos la semana pasada un concierto que se hizo en el Colón de Buenos Aires, uh-huh. un homenaje a Violeta Parra, en que la orquesta estable del Teatro Colón, una orquesta sinfónica, interpretó música de la Violeta.
De Violeta, sí.
Y además con músicos populares. Ajá. Entonces ahí hubo una unión como virtuosa, que se genera una propuesta nueva,
ajá.
Una propuesta original,
ajá.
y una propuesta propia.
Propia, ¿ya? Sí.
Así que, volviendo a la pregunta, yo siento que la trascendencia, más allá de la trascendencia como de la música, es evidente.
Es evidente.
Sí. No, yo como intérprete, sí. claro, no aspiro tanto a trascender yo.
Ajá.
Sino a recrear una música que me parece digna de ser hecha a trascender.
Perfecto. Mm. Bien, estamos en un momento de cierre y solo decir que probablemente cada uno de tus estudiantes compondrán como una sinfonía que trascenderá sin duda y permanecerá así como tú.
Ojalá.
Fuiste como parte de esta profesora de música y parte de tu abuela materna que sembró en ti las notas musicales. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.